La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la acción llevada a cabo el día 8 de enero en Murcia por diversos colectivos animalistas y proteccionistas, con el lema «Ellos necesitan su piel, tú no». Nos acompaña Mehdi Salem, portavoz del Grupo Animalista de la Región de Murcia, GARM. Buenas noches, Mehdi.
Buenas noches.
¿Por qué las personas utilizan las pieles de los animales? ¿Cuál es el sentido?
Yo no le encuentro sentido ninguno. Es cierto que hace unos años, bastantes, cuando estábamos en una época neandertal, eran necesarias. Pero en pleno siglo XXI pienso que es algo totalmente desfasado, ya que hay productos sintéticos en el mercado de mucha calidad, con mejor precio, no es necesario llevar un animal encima.
¿Al año cuántos animales se sacrifican, ya sean cazados o criados en granjas, para extraerles la piel?
Aproximadamente, aunque no tenga un dato cierto, entre los animales de granja criados para la industria peletera y los que son cazados, alrededor irán unos 60 millones de animales.
Y para confeccionar una prenda de vestir, ¿cuántos animales se deben de sacrificar aproximadamente?
Depende del animal que sea, pero entre 20 y 25 animales para un solo abrigo.
Y si hablamos, Mehdi, de las especies animales que se utilizan en la industria peletera, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, el bisón sería uno de ellos, ¿no?
El bisón, lamentablemente, le hacen una serie de modificaciones genéticas para cambiar, por ejemplo, el color del pelaje, porque uno de los más demandados es el bisón blanco. Y esto al pobre bisón le produce unas taras horribles, los dejan ciegos, los dejan sordos. Incluso por el estrés roen su propio rabo, lo dejan en el hueso.
También tenemos a la oveja astracán.
Lamentablemente es una oveja recién nacida o que todavía está en la barriga de la madre y son degollados y desollados o nada más nacer o cuando todavía son un feto. Y su carne no es válida para la industria cárnica.
¿Y qué podemos decir de Angora?
La obtención del material de la Angora es coger un conejo y lo pones en una mesa y le arrancas el pelo a mechones una y otra vez cada 3 meses. Y si el conejo sobrevive, pues puede estar así hasta 5 años.
Otro animal también bastante empleado es el zorro, ¿no?
Sí, pues lamentablemente el zorro tiene el mismo destino que los bisones. Están en unas jaulas donde no pueden moverse, se estresan, lo pasan muy mal, roen su propio rabo y para aumentar el número de crías se le provocan unas descargas en los testículos para producir una cantidad mayor de semen.
Y Mehdi, tanto el bisón de mar como el zorro de las Malvinas están en peligro de extinción, ¿no?
Sí, lamentablemente están en peligro de extinción y todavía se siguen cazando para la industria peletera, para abastecer una demanda totalmente estúpida.
Otro animal también utilizado es la chinchilla.
Sí, la chinchilla sufre al igual que el bisón y el zorro. La descarga eléctrica que le provocan pierde sus dientes y la matan después de explotarla cuando ya han originado varias camadas.
Quizás los escuchantes, algunos de ellos o muchos, no sepan que en Asia, concretamente en China, se utilizan perros y gatos para la exportación y despellejarlos vivos en algunos casos.
En países como en China se matan cada año 2 millones de gatos y perros cuyas pieles son exportadas a Europa y Norteamérica. Los animales son enjaulados, ahorcados, apaleados y despellejados vivos. Esta piel es vendida como objeto, en objetos como muñecos y llaveros y juguetes para niños y animales. O sea que mucha gente de la que ha comprado o compra objetos de piel o pelo procedentes de países asiáticos sabe a partir de ahora qué tiene entre sus manos. Porque muchas veces no miramos la etiqueta y ni siquiera los pone, no nos informa, pero tenemos un piel de gato o de perro entre las manos.
Otro elemento que también puede llamar la atención es que a estos animales se capturan para la industria y el comercio peletero en cepos y trampas, y también sufren horriblemente, ¿no?
Sí, porque muchos animales, cuando caen en una trampa, para escapar, roen sus propias extremidades para intentar escapar. Lo peor de todo es que hay otros animales que caen en las trampas que no son válidos para la industria peletera y como no son válidos y no se van a preocupar en salvarlo, los desechan como si fueran basura.
Si hablamos, Mehdi, de recursos, no deja de ser quizás un derroche energético y de alimentación de mantener esta industria,
sí.
¿No?
Lamentablemente, mientras medio planeta se muere de hambre, nosotros alimentamos a estos animales para después degollarlos, electrocutarlos, asfixiarlos y arrancarles la piel a tiras. Es una idiotez, ya que mucha de esa producción de residuos, tanto la alimentación y los cadáveres despellejados, favorecen y desarrollan microorganismos patógenos.
Y en cuanto al proceso de curtido de cueros, ¿qué supone para el medio ambiente?
En el proceso exacto de la curtición del cuero, se emplean metales pesados, que se vierten a las aguas industriales, envenenando los ecosistemas acuáticos. Vamos, que no solamente está arrancándole la piel a una vaca y no solamente está utilizando su piel, sino que está también envenenando otro ecosistema, como es el acuático, para un fin que se puede evitar.
Preparando esta entrevista, he leído que las ventas de pieles se redujeron en el año 2016. ¿Es así?
Según la información que yo tengo, sí. En este año pasado, 2016, la venta se ha reducido bastante.
¿Y a qué se debe esto?
Por muchas cosas. En este pasado año 2016, como has dicho, según mi información, ha descendido la venta de estos productos porque yo pienso y realmente quiero creer que la gente está más concienciada con el uso de estas pieles y ve algo totalmente prescindible. También es cierto que la capacidad económica de la familia tampoco le permite darse, entre comillas, un lujo, porque tener la piel de un animal no es un lujo, como para gastarse el dinero en ello.
Mire, y esa concienciación que dices que quizás haya aumentado en España y en la Comunidad Autónoma de Murcia, sí, ¿se debe a qué? ¿A la enseñanza que están recibiendo los alumnos y alumnas en los colegios, en las campañas que realicéis vosotras como elementos animalistas y proteccionistas? ¿A qué se debe eso?
Pienso que es un factor que tiene que ver con todo, ¿no? Ya no es solamente en sí la conciencia que cada uno puede tener, no es solamente el instituto, lo que se da en las clases. Pienso que ahora hemos entrado en un siglo de cambio en el que nosotros estamos tomando muchísima más conciencia de la vida de los animales y de lo horrible que puede ser el maltrato animal. Se puede ver en el que el veganismo, el vegetarianismo está ascendiendo, que la venta de estos productos está descendiendo, que cada año las nuevas generaciones tienen muchísima más repulsa a las fiestas como son las tauromaquias, como las adopciones se están valorando más antes que comprar un animal. Así que pienso que es algo que tiene que ver con todo, no es un factor solo.
Vamos, si te parece, Mary, a hablar sobre esa acción que desarrollasteis el 8 de enero en Murcia, el primer día de rebajas. Concretamente, ¿quién organizó este evento?
Pues este evento lo organizan varios grupos animalistas y varias plataformas como GAN, Refugiados, Animur, Dignidad Animal y Activistas por Libre.
Y era la segunda edición que habéis celebrado esta actividad, ¿no?
Sí, el año pasado se hizo el día 15 de enero en el mismo sitio, no exactamente en la puerta porque este año he colocado un árbol de Navidad, pero también se hizo, aunque hacía más calorcito, eso sí.
¿Cómo evaluáis esa primera edición en cuanto a la participación de la ciudadanía, la respuesta que obtuvisteis?
Pues sinceramente pienso que la segunda edición llegó a muchísima más gente que la primera. La primera edición sorprendió porque en Murcia no se había hecho nunca algo así, pero en la segunda edición tuvimos otros elementos, como que la gente se paraba, hablaba, a lo mejor decía, yo no uso pieles, se acercaba a ti y te decía algo. También tuvimos bastantes faltas de respeto, pero la gente se quedó más con el mensaje, hubo gente que se quedó hasta que terminamos, hasta el final. La verdad es que fue muy bien.
Vamos a decir, si te parece, Mary, una cosa positiva de la respuesta de la ciudadanía y una negativa. ¿Qué destacarías?
Yo lo positivo, por ejemplo, cuando se acerca una madre con su hija y la niña le pregunta, oye mamá, ¿y esto? Y la mamá le dice exactamente que es. Pienso que está tomando conciencia y que es algo muy importante. Lo negativo que puedo valorar de la performance y la concentración es la ignorancia de la gente. Pero no es que sean ignorantes, es que se meten en su ignorancia para no cuestionarse nada. Por ejemplo, se acercó un hombre mayor y dijo, no, esto siempre ha sido así. Si siempre ha sido así, ya es hora de terminar con ello. Porque hay muchas cosas que siempre han sido así hasta que llegó una persona o un grupo de personas que dijo, pues hasta aquí. Y puedo poner muchos ejemplos a lo largo de la historia.
Y el objetivo, en definitiva, de esta concentración y performance era concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar a los animales en cuanto a su propia identidad, a su propia vida.
Exactamente. Hay que concienciar a la gente de que un animal no es simplemente un objeto más. es una parte de nosotros y nosotros no estamos por encima de ellos. Los animales en sí no están para servirnos ni para abastecer nuestras necesidades. Son un ser vivo más que está en la tierra como nosotros mismos.
¿Y qué pancartas llevasteis? ¿Nos puedes comentar algún cartel que especialmente ha llamado la atención?
Fue una que era piel es asesinato, con una señal de stop alrededor de piel, o muchas señales de tráfico arremetiendo contra el uso infame de la piel. También estaban en inglés, en español.
¿Y concretamente esta performance, esta representación teatral, en qué consistía?
Pues consistía en que había 5 personas, 2 de rodillas delante, una tumbada y 2 personas que era yo y una muchacha que se llama Irina, y estábamos de pie simbolizando las modelos que llevan las pieles. Alrededor de nosotras estaban en el suelo un montón de personas que simbolizaban los animales que estaban tumbados con la piel arrancada llena de sangre.
Y el hecho de que a lo mejor algún ciudadano o ciudadana, algún escuchante no llegue a interiorizar que ha comprado, como tú decías, en estas fiestas algún producto fabricado con piel de animales, ¿podríamos recordar algunos, por ejemplo, aparte de los que has dicho, de uso menos frecuente? Me estoy ahora acordando de los cinturones para los hombres, que son de piel en algunos casos.
Sí, y también los zapatos de mujer, muchos de ellos también son extraídos de piel, por ejemplo, de cuero, pero es simplemente mirar la etiqueta, porque la etiqueta, a no ser que venga de un país asiático, normalmente sí que viene simbolizado si es de cuero, si no es de cuero, o si es sintético o no.
Y al comienzo, medio de la entrevista, decías que había alternativas a este uso de pieles de animales para ropa o para productos de uso personal. Y además, en algunos casos, hasta más baratos y más duraderos, ¿no? Fabricados con plástico.
No es solamente plástico, hay un montón de tejidos que no tienen por qué ser plástico, que sí que te duran y son aprovechables. Aparte, realmente, si durara menos... Si, por ejemplo, yo tengo unos zapatos que no son de piel, son de plástico, como dices tú, y tengo unos zapatos de cuero, si esos zapatos de plástico me duran la mitad, yo sinceramente prefiero que me duren la mitad a pensar que una vaca o que cualquier otro animal ha tenido que sufrir por llevar unos zapatos que me duran 2 meses más.
Entonces, ¿qué mensaje le darías a los escuchantes que están siguiendo esta entrevista en relación al uso de pieles de animales, con lo que supone eso de sufrimiento, de tortura, de muerte?
Sí, pues yo sinceramente a la persona que está escuchando le diría que estamos en el siglo XXI, que no estamos en la época neandertal. No hace falta tener un abrigo de bisón, no hace falta tener unos zapatos de cuero. Tenemos otras opciones que no llevan sufrimiento animal detrás. Porque estamos hablando de que a muchos de ellos le introducen electrodos por la boca y por el ano para arrancar la piel de una tira, para no dañar la piel. Estamos hablando de animales que los duermen con gases y luego cuando los duermen con gases realmente no mueren, simplemente los duermen y le arrancan la piel a tiras mientras están vivos. Y todo ese sufrimiento se puede acabar con la simple opción de no comprar, porque si no compras... el negocio se acaba, porque sin demanda no hay comercio. Entonces hay que eliminar ese concepto de que los animales están para servirnos, y si hay otra opción de vestir, de no pasar frío, pues utilizar esa opción.
Si algún escuchante, Mary, está interesado en recibir más información sobre este capítulo que estamos hablando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotras?
Puede buscar Grupo Animalista Región de Murcia, GARM, por Facebook, por ejemplo. Y ahí llevamos un recorrido de concentraciones y todo eso que hemos hecho, y también algunas actividades. Dentro de poco se hará una manifestación de justicia animal en contra del maltrato animal para endurecer las penas. Se va a hacer a nivel nacional en toda España, en diferentes provincias. Para cualquier persona que quiera concienciarse, siempre está invitado a recibir información y a que le demos información. Solo tienen que buscarnos.
Mary Salem, portavoz del Grupo Animalista de la Región de Murcia, GARM, gracias por tu intervención en la Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Mary.
Un saludo.